Los titulares del día en Camino al Sol.
Deje de medir los días por grado de productividad y comience a experimentarlos por grado de presencia. Alan Watts.
7:16 minutos, de inmediato vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando aquí. Ay, ay, ay. Las recientes auditorías de la Cámara de Cuentas han agravado más la situación penal de Juan Alexis Medina y de otros funcionarios apresados durante la operación Antipulpo y acusados de crear un entramado de corrupción que se benefició de sus vínculos con el gobierno de Danilo Medina para sustraer fondos públicos de diferentes instituciones. Y es que el órgano de control externo de los recursos públicos ha remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa los informes en los que se evidencian serias irregularidades en contratos de Alexis Medina con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, así como en procesos de urgencia para reparar 56 hospitales en el 2013. Los hallazgos, que también comprometen la responsabilidad penal de otros exfuncionarios, como el caso de Freddy Hidalgo y Francisco Pagán, podrían ser incluidos por el PEPCA en su investigación para cerrar la primera etapa de la operación Antipulpo y presentar su acusación formal el próximo viernes 3 de diciembre, fecha en la que vence el plazo para que le otorgó la jueza Jenibeth Rivas del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para concluir las pesquisas. En su investigación, la Cámara de Cuentas encontró irregularidades por un monto que supera los 43 mil millones. Dios mío, no daba crédito a este número.
Y te voy a contar un poquito sobre
ay,
eso.
Ay, Dios mío, supera los 43 mil millones de pesos.
Así es, en procesos de equipamiento de hospitales realizados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el OISOE.
¿Y qué más hay ahí?
Con la empresa Domedical Supply. Eso fue entre el 2010 al 2020, 16 de agosto 2010 al 16 de agosto 2020. Yo no sé por qué los 16 de agosto no se supone que se hagan transacciones, okay. Pero bueno. Domedical Supply es la empresa propiedad de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y principal imputado en el caso de Operación Antipulpo, quien cumple prisión preventiva desde diciembre del año pasado. Un informe de 103 páginas, subido a la web de la Cámara de Cuentas el viernes, detalla múltiples violaciones a los procesos de compras y contrataciones establecidos por la ley. Por ejemplo, de acuerdo a la auditoría firmada por Daisy Mariñez, directora interina de auditoría, y por Estairi Pérez, supervisora de grupos de auditoría, entre las violaciones en las que se incurrieron en ese periodo están, por ejemplo, cesiones que exceden el porcentaje permitido por la ley por 2,676,719,329 pesos.
Sí.
Por contrataciones que no cumplen con las características de excepción, 1,271,607,547. También se hicieron contrataciones sin evidencia previa de certificación de fondos por 5,287,241,696 pesos.
Wow.
Y sin evidencias de cumplir con los tiempos de ejecución por 3,740,775,852. De igual manera, se hicieron contrataciones sin certificación de fondos por 5,287 millones, y así son los números, 3,000 y demás. Bueno, la auditoría evidencia además que no se registraron los contratos ante la Contraloría General de la República por alrededor de 1,127,871,453, que por esos montos no hay evidencia de contratos ante la Contraloría. Es el inicio de las publicaciones de nuestros informes en función al cumplimiento de las normativas y las conclusiones de los trabajos. Se trata de trabajos completados de conformidad a las normas y serán publicados en su totalidad. Y eso lo dijo Janel Andrés Ramírez, el presidente de la nueva Cámara de Cuentas. Esta auditoría revela muchos datos más, porque recuerden que hablamos de 43 mil millones de pesos. Y uno se pregunta, ¿y cómo lo hacen? Porque para 500 mil pesos... te piden hasta el acta de defunción, un borrador, sí, del acta de defunción.
Mira, y puedes manejar, bueno, miles de millones de pesos, así.
Así.
Bueno, así. Vamos ahora a cambiar de tema y nos vamos con la Omicron. Sí, La aparición de la nueva y preocupante variante Omicron del coronavirus, el Ministerio de Salud Pública se mantiene vigilante frente al comportamiento de esta mutación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, algunas de las nuevas mutaciones de esta variante parecen sugerir una mayor capacidad de transmisión que cepas anteriores. Esta variante fue detectada el 24 de noviembre en Sudáfrica. En este sentido, el ministro indicó que la primera medida y la más rápida ya fue tomada, que consiste en la suspensión de la entrada de pasajeros desde Sudáfrica, para ser más exactos, desde Botswana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Angola. Sin embargo, Rivera explicó que la vacunación es la medida más segura que la población puede adoptar, por lo que recomendó completar los esquemas de inoculación. Seguir con un esquema de vacunación es lo más seguro. Y a propósito, la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, dijo que hasta ahora los pacientes contagiados con la nueva variante Omicron del coronavirus causante del COVID han presentado síntomas muy leves. Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden, dice ella, que estoy en el epicentro, es extremadamente leve. No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo. Esta doctora fue quien primero alertó a las autoridades sudafricanas de la posible existencia de una nueva variante del coronavirus. Los análisis del laboratorio confirmaron que estaba en lo cierto y la OMS la declaró una variante de preocupación. La medida explicó, o esta doctora explicó, que todo empezó el 18 de noviembre con un paciente de cerca de 30 años que decía llevar días sintiéndose cansado y con dolor en el cuerpo. Tenía un poco de dolor de cabeza, no tenía realmente dolor de garganta, lo que describió más bien como una picación, sin tos ni pérdida de gusto u olfato. La doctora explica que estos síntomas les resultaron inusuales y decidió hacer entonces un test rápido de consulta. Así es que estas son informaciones que la da la doctora que identificó esta nueva variante, la Omicron, dice ella. Son leves, pero cuidado, no podemos bajar la guardia. Hay que seguir el proceso de vacunación, los distanciamientos. Eso es lo importante.
Claro, y en ese mismo tema, Alemania reportó 3 casos en el fin de semana. Israel tomó medidas para prohibir la entrada de extranjeros y exigir la cuarentena para todos los israelíes que lleguen del extranjero, no importa el país. Las restricciones en las fronteras del país no es un paso fácil, pero es un paso temporal y necesario. Eso lo dijo el primer ministro Naftali Bennett al comienzo de la reunión semanal del gabinete. Muchos países, como dice Srey, han restringido o prohibido los viajes desde varios países del sur de África. Entre los más recientes están Marruecos, Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia, Singapur, Sri Lanka, Maldivas y Arabia Saudita. Los lugares que ya habían impuesto restricciones incluyen a Brasil, Canadá, Unión Europea, Irán y Estados Unidos. Y esto va en contra del Consejo de la Organización Mundial de la Salud, que advirtió contra cualquier reacción exagerada antes de que la variante se estudie a fondo. El gobierno sudafricano, por ejemplo, respondió con enojo a las prohibiciones de viaje, que dijo que son similares a castigar a Sudáfrica por su secuenciación genómica avanzada y la capacidad de detectar nuevas variantes más rápido. Dijo que tratará de persuadir a los países que impusieron las restricciones para que reconsideren. Italia está revisando listas de pasajeros de aerolíneas que llegaron en las últimas 2 semanas después de que un viajero de negocios que regresó de Mozambique y aterrizó en Roma el 11 de noviembre pasado dio positivo a Omicron. El ministro de Salud en Francia dijo que si bien su país aún no tiene casos confirmados, es probable que actualmente haya casos en circulación. El punto es que Omicron ahora vuelve a traer toda una serie de medidas nuevamente para tratar de que la situación no se salga de las manos, como ya fue la historia con lo que fue el COVID originalmente en Europa, que sabemos que fue catastrófico. Europa realmente la pasó muy mal, Rey.
Bueno, y ahora cambiamos de tema y regresamos al plano local y prestamos un poquitito de atención a la educación. Los alumnos de primero de secundaria en el bachillerato de la educación pública dominicana tienen dificultades en la comprensión de casi el 50% del contenido léxico de la asignatura de lengua española del curso que han superado. Y este es el resultado del estudio Aproximación a la evaluación del léxico receptivo escolar en la República Dominicana, realizado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, con pruebas aplicadas a una población de 4.147 alumnos del grado citado. Explica que las dificultades en la comprensión del significado de una palabra a partir de su lectura, es decir, en el conocimiento receptivo de esa palabra, implican necesariamente dificultades en dos capacidades lingüísticas. A. En la interpretación del texto oral o escrito, en el que está incluida la palabra, y B. En la incorporación de esta palabra al léxico productivo del alumno. Los alumnos que participaron han obtenido una puntuación media de 56.4 a partir de la puntuación combinada de todos los que tomaron la prueba, y así cita el informe que fue realizado en mayo del 2021. El resultado general, según el sexo, indica que la media obtenida por las alumnas supera en 7 puntos a la obtenida por los alumnos. 2.133 alumnas obtuvieron una media de 60 puntos y 1.958 alumnos, 53. Estos son datos que hay que prestarle muchísima atención, ¿eh?
Es así.
Esto es para nosotros ocuparnos. Así es que, papá, mamá, ¿qué libro están leyendo tus hijos? Uh-huh. ¿Qué libros estás leyendo tú? Esto
hay para modelar esa actitud.
Hay que darle una ayudita a las escuelas, hay que darle un apoyo. Y realmente esto de comprensión lectora, esto es importante.
Yo recuerdo que nos ponían ya en esa educación hace varios años ya, te ponían a leer y luego te decían, ok, cierra el libro, ¿qué tú entendiste?
¿Qué tú entendiste?
Esa
comprensión.
Preguntita. Cierra el libro, ¿qué entendieron? Ahí es donde se trabaja lo que es la comprensión lectora. Mira, Rey, nos quedamos todavía en la isla, pero no aquí en República Dominicana. Vamos a Haití. Es que medios haitianos reportan el secuestro de la ex esposa de René Preval. Se supone que esto sucedió el jueves en la noche, indicó Le Nouvelliste. Al menos 3 personas habrían sido secuestradas el pasado jueves en la noche en Haití, entre ellas la ex esposa del fallecido expresidente de Haití, René Preval. Y esto lo reporta un periódico haitiano, Le Nouvelliste, sin que hasta el momento se conozca su situación. Las demás personas, que según el medio fueron raptadas en el país vecino, fueron identificadas como Paul Dubois y Alain Sobal, de nacionalidad francesa. René Preval fue presidente de Haití, recordemos, durante 2 periodos, 1996-2001, 5 años, y 2006-2011, 5 años más. A estos raptos se le suma el del periodista Alexander Galvez, periodista haitiano-dominicano. Galvez es corresponsal del grupo de medios Telemicro y habría sido raptado en la carretera Malpase, donde se une la frontera dominicana con la haitiana. Galvez es un periodista colaborador de varios medios y actualmente es corresponsal de la primera emisión y de la emisión estelar de Noticias Telemicro, y que se confirma que también, fue raptado. La situación no está fácil.
Es para seguirle prestando mucha atención a este caso. Son las 7:28 minutos. Hasta aquí hacemos nuestros titulares. Quedan muchísimos más, pero hacemos una breve pausa aquí.